En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos en este viernes, ya al final del tiempo ordinario. El Espejo de Sidonia Jerez se acerca hoy a un acontecimiento que se celebra fuera de nuestro territorio diocesano de Sidonia Jerez, el tercer Congreso Andaluz de Profesores de Religión, que tiene lugar durante este fin de semana en Granada. Pero es sin duda una gran oportunidad para conocer al nuevo delegado diocesano de enseñanza, en el marco de ir descubriendo las personas y las funciones en el nuevo organigrama que en septiembre se ponía en marcha como curia diocesana. Estamos hablando, en el caso del delegado de enseñanza, del sacerdote Pedro Yedra, con él ya mismo. Saludos de Gabriel Álvarez. Antes escuchamos a Monseñor José Rico Pavés, nuestro obispo, con su comentario semanal.
Venimos de celebrar la sexta Jornada Mundial de los Pobres, presentada por el Papa Francisco como una sana provocación para ayudarnos a reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre tantas pobrezas del momento presente. Con el lema «Jesucristo se hizo pobre por vosotros», se nos ha invitado a entrar más plenamente en la hondura del amor de Dios. El que es rico se hace pobre para rescatarnos de nuestras pobrezas. Admirable intercambio de misericordia. El Salvador toma lo nuestro para darnos lo suyo. El Hijo de Dios se hace hombre para hacernos hijos de Dios. El Señor se hace esclavo para liberarnos de nuestras esclavitudes. Y llegamos así a la conclusión del año litúrgico con la solemnidad de Cristo Rey del Universo. De nuevo, el intercambio admirable de misericordia. Jesús reina desde la cruz. A los ojos del mundo aparece derrotado. El que curaba a los enfermos, expulsaba demonios y devolvía la vida a los muertos, cuelga ahora de una cruz sometido a la burla de todos. Los incrédulos soldados romanos y los piadosos dirigentes judíos se unen al poner voz al desprecio. Si ha salvado a otros, que se salve también a sí mismo. Entre los ultrajes se abre paso la súplica de un condenado que reconoce su culpa y pide misericordia al único que puede otorgarla. Y ahí, cuando parece vencido, Jesús proclama el premio de la victoria. «Hoy estarás conmigo en el paraíso». La soberanía suprema de Jesucristo se manifiesta en la cruz. Usa la palabra del silencio con los inicuos soberbios y ofrece la esperanza del galardón a quien se dirige a él con humildad. Sufriendo muerte ignominiosa, Jesucristo derrota al príncipe de este mundo, destruye la iniquidad del mundo y abre la puerta del cielo. Es entonces, solo entonces, cuando Jesús acepta ser proclamado rey. Sorprendente elección. El año litúrgico alcanza su meta. Jesucristo es confesado como Rey universal y la Iglesia nos invita a contemplar el pasaje evangélico de la crucifixión. La solemnidad de este domingo nos descubre la puerta de la esperanza. Reconoce y confiesa a Jesucristo Rey, quien no se escandaliza de la cruz gloriosa y se acerca a ella con la humildad del malhechor arrepentido. Podemos esperar, porque al final de nuestra vida sabemos que hay quien nos espera, Jesucristo, Rey del Universo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y es para nosotros un verdadero placer saludar ya al sacerdote Pedro Yedra Contreras, nuevo delegado diocesano de enseñanza, por tanto, con él, y aunque con la oportunidad del tercer Congreso Andaluz de Profesores de Religión este fin de semana, pues la oportunidad de dar continuidad a la presentación de esa estructura de curia, de esos nuevos delegados, de quienes van poco a poco haciéndose con este nuevo momento en la gestión pastoral y a otros niveles de nuestra Iglesia diocesana. Pedro, bienvenido.
Gracias, Gabriel.
Hablábamos de una formación eminentemente volcada en la enseñanza, ¿verdad?
Bueno, sí. Prácticamente me he dedicado al mundo de la educación toda la vida. Soy pedagogo y bueno, mi tesis doctoral fue en pedagogía en concreto y ahí estamos trabajando y seguimos trabajando.
Una de las pastorales, la de la enseñanza, que por la que hemos sentido siempre un especial afecto, por tratarse como alguna otra, una de esas pastorales de frontera en los que estar en permanente diálogo con la sociedad y compartiendo claustros con personas que puedan o no estar más cercanos o no a nosotros. Una delegación que ha dejado atrás, pues, un par de décadas, creo, en manos de quien ha sido delegado, Juan Ortega Álvaro, quien es, por cierto, el director técnico.
El secretario,
secretario técnico del Congreso del que vamos a hablar. Pero, ¿cómo afronta, Pedro, el nuevo delegado, esta parcela, antes de hablar luego del Congreso? En este momento, bueno, es mes de noviembre, ya hay un par de meses de curso transcurriendo. ¿Cómo van las cosas de este curso?
Bueno, pues prácticamente ahora mismo estamos desembarcando, ¿no? Como aquel que dice, acabamos de renovar parte del equipo de la delegación. Muy agradecido con toda la labor que se ha hecho anteriormente. Te hemos heredado una delegación muy bien organizada, con unos objetivos muy claros, y la verdad que nos han puesto las cosas, y desde aquí mi reconocimiento también a Juan Ortega y su equipo. Ahora mismo, verá, es decir, ante las nuevas bolsas de pobreza que se nos avecinan, ante la situación en la que estamos viviendo, la educación es la única herramienta que tenemos en nuestras manos para luchar contra todo eso de una manera eficaz, ¿no? Ten en cuenta que nuestros alumnos de hoy van a tener que trabajar en profesiones que aún no han sido inventadas, claro, y tenemos que formarlos para ello. Uh-huh. Bueno, en este aspecto tenemos varias líneas de trabajo, ¿no? Desde la delegación. Una, bueno, sabéis que tenemos un colegio diocesano en Sanlúcar de Barrameda, que pertenece también y que acompañamos desde la delegación. Acompañamos, pues, a un nutrido grupo también de profesores de religión en toda la diócesis.
¿Cuántos en este momento?
Pues estamos alrededor de los 300. Uh-huh. No tengo ahora mismo exactamente las cifras, pero sí estamos alrededor de los 300 profesores de religión.
¿Y en qué porcentaje están los alumnos eligiendo, o sus padres, eligiendo la enseñanza de religión?
Pues mira, es verdad que los números de asistentes a la Eucaristía Dominical en las parroquias han caído, pero no es así con las clases de religión. Es decir, que quiera que no, también en nuestra propia cultura, que donde la religiosidad popular pues ocupa un lugar bastante importante, pues nuestros alumnos siguen eligiendo la clase de religión, entre otras cosas porque les gusta. Creo que nuestros profesores de religión también ofrecen, ¿no?, un buen programa y un buen hacer, y de alguna manera pues sigue siendo elegida mayoritariamente en la mayoría de los colegios de nuestra diócesis.
La condición confesional aporta seguramente pensamiento al respecto de la educación. Hablábamos antes, bueno, pues mi vida ha estado volcada en la educación, y de la educación estamos muy pendientes en el momento actual. ¿Pero de qué educación estamos hablando en este momento tan complejo? Y no lo digo solo por cuánto se abrace o no la posibilidad de la presencia, como así es, de la religión, sino de una calidad educativa en permanente, aquí estamos siempre en obras, en permanente reforma. Una educación de la que da miedo cada vez que sale, por ejemplo, un informe PISA, más allá de lo confesional, que es lo que te trae aquí con nosotros y en nuestro centro de atención, ¿en qué educación nos estamos moviendo?
Mira, Gabriel, el gran problema de la educación no es tanto la clase de religión, el colegio concertado, que es donde normalmente se suele poner el acento. La politización de la educación es un problema, gobierne quien gobierne. Utilizar la educación, no conseguir un pacto de Estado por la educación, es uno de nuestros graves problemas. El no invertir suficientemente para que la inclusión sea efectiva, que se nos llena la boca y la ley habla de inclusión, pero después los medios no llegan. Yo creo que ahí es donde está prácticamente donde debe estar nuestra respuesta. Obviamente, desde nuestra perspectiva, la educación tiene que ser integral, y integral significa no puede ser sesgada. Si la educación no tiene un plano trascendente también, estamos cegando una parte importante de la persona. Y no hablo de educación católica, ¿no? La trascendencia es humana y está mucho más allá de una confesión concreta. Por eso la alternativa a la religión no puede ser otra que una educación en valores, que enriquezca también al alumno para un buen futuro. No es lo mismo un alumno con valores, un alumno con principios éticos, que un alumno donde no es educado en estos principios. Lo vamos a sufrir como sociedad si no es así.
Claro. Bueno, estamos en fin de semana de congreso. Recordamos, tercer congreso andaluz de profesores de religión, con un lema: una asignatura para el siglo XXI o del siglo XXI.
Sí, así es. Vamos a comenzar a hablar un poco también de este congreso, ¿no? Prácticamente es el tercero que se organiza. Nosotros cuando hemos llegado a la delegación, ya prácticamente el congreso estaba puesto en marcha, y un gran trabajo por parte de todas las delegaciones episcopales de Andalucía, donde, bueno, nos damos cita a 600 profesores aquí en Granada para reflexionar también sobre nuestro ser, nuestro saber y nuestro saber hacer en la docencia, y como nuestra propuesta también en una asignatura apasionante como es la educación religiosa y religión católica. Y ahí estamos.
¿Qué contenidos son los que dotan en ponencias, en intervenciones, este congreso?
Pues mira, desde, como te decía, desde un ser, ¿no?, la propia identidad y la misión del profesor de religión en este siglo XXI, que, bueno, nos ayuda también a reflexionar sobre todo esto, Monseñor Alfonso Carrasco, algo que está tan en boga ahora mismo con la nueva ley educativa de la LOLOI, es decir, las situaciones de aprendizaje y la clase de religión. Situación de aprendizaje que no es una metodología, sino que es todo un marco, ¿no?, donde, uh-huh, donde nos movemos. Las nuevas tecnologías aplicadas también a la educación religiosa, como, bueno, aquí se mezclan paneles y ponencias, ¿no? Educar para la esperanza también en este hambre digital donde nos encontramos, los retos y oportunidades también de la nueva programación que estamos estrenando también ahora para educación religiosa. El doctor don Agustín Domingo Moratalla, también, que es doctor en filosofía y ciencia de la educación, nos va a ayudar también a reflexionar sobre todo esto. Así que va a ser un congreso apasionante, está siendo un congreso apasionante, ¿no? Y de alguna manera, pues, con 600 profesores, con ganas de seguir avanzando. Yo creo que en los institutos públicos, en los colegios de educación primaria e infantil, los profesores de religión se distinguen también por estar a la avanzadilla de la innovación educativa. Por cuando me reúno con ellos, y he empezado ya a reunirme con ellos en los distintos arciprestazgos, pues la gran preocupación es comenzar a trabajar en situaciones de aprendizaje, claro, estar a la vanguardia, y en esto la verdad que son admirables.
¿Importante la presencia de profesores de religión de nuestra diócesis en el congreso?
Sí, sí, bastante importante. Son 55, que uh-huh, es el máximo que podíamos aportar, con lo cual, claro, y han quedado bastantes profesores con ganas que no han podido asistir. Sí.
Pues Pedro Yedra Contreras, sacerdote, delegado diocesano de enseñanza, que se estrena, y que se estrena además con ese congreso por delante. Gracias por estar con nosotros en nuestra programación socio-religiosa. Nos encanta hablar de educación, Pedro. Así que, por cuanto la confesional nos importa, además la educación a niveles generales, pues espero que te traigan más veces por nuestros estudios y podamos hablar de ello.
Muchísimas gracias, Gabriel.
Aquí estamos. En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y toca ahora acercarnos a Cáritas y tener en cuenta esa jornada de la infancia a la que dedicamos ahora los próximos instantes con María José Orellana.
Hola, Gabriel. El próximo domingo 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Desde Cáritas lanzamos este año una iniciativa con el lema La Pócima de la Felicidad, que pretende visibilizar la importancia del derecho al bienestar y a la felicidad que tienen todos los niños, niñas y adolescentes. Maribel Nuño, técnica del programa de Infancia y Juventud de Cáritas Diocesana, denominado Imagina, explica la esencia de esta iniciativa.
Desde Cáritas estamos poniendo sobre todo en valor el derecho a la felicidad, porque por encima de otros derechos, ¿no?, que está, bueno, el derecho a que puedan a la alimentación, a que tengan un techo, a que tengan ropa, el derecho a tener ciertas necesidades básicas cubiertas. Pero lo más importante y por encima de todo es que estos niños puedan ser y sentirse felices, sentirse queridos, sentirse en un ambiente seguro y sentirse protegidos, ¿vale? Luego, también el otro objetivo sería, pues, trabajar durante esos días que hemos hecho la actividad, trabajar con ellos, pues, cómo se sienten a nivel tanto emocional como físico, como relacional, que ellos sepan, puedan expresarlos y sepan ponerle nombre y puedan expresarse en un entorno seguro que es el de confianza, que es el de nuestros talleres.
El pasado año, desde Cardia Diocesana, acompañamos a 195 menores de la zona rural y urbana de Jerez para mejorar su calidad de vida. Nuño explica el objetivo del trabajo con menores en Cáritas.
Ahora mismo trabajamos, y así hemos ampliado el concepto, sería un programa de infancia, adolescencia, juventud y familias también. Porque también contemplamos, y desde Cáritas nos parece importante, el trabajar de una forma integral con cada niño. De forma que no solo trabajemos con ellos en los talleres, sino también con la familia. Las actividades que llevamos a cabo son diversas, ¿no? Desde el apoyo escolar hasta también trabajar valores positivos a través del juego, del ocio y de dinámica. Lo más importante es que estos niños también puedan disfrutar de los espacios que nosotros podemos aportar, que para ellos tienen que ser espacios seguros, espacios donde se sientan comprendidos, protegidos, que ellos puedan expresarse, que además compartan otras actividades con sus iguales. Y al mismo tiempo también mencionar que este programa no podría ser ni se podría llevar a cabo sin los monitores, sin los voluntarios jóvenes que tenemos, que son los que, bueno, los que le ponen manos y llevan a cabo estas actividades y este proyecto con estos niños. Igual de importante es que vean a estos voluntarios como figuras de referentes de confianza y referentes positivos.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Y nos marchamos rápidamente porque tenemos un libro que contarte y queremos que lo disfrutes. Con Carmen Rodríguez, adelante.
El cardenal Robert Sara nos regala un nuevo libro titulado Para la Eternidad. Reflexiones en torno a la figura del sacerdote, que, como él dice en algún párrafo, el sacerdote no es solamente un funcionario, el sacerdote hay que considerarlo más por lo que es que por lo que hace. Es un libro dedicado por él para los seminaristas. ¿Cómo tiene que ser un sacerdote? Explicarle el camino. El sacerdote es un intermediario entre Dios y los hombres. Y también habla sobre todo cómo hay que reformar el clero, cómo sin ocultar nada de los problemas que podamos tener al día sobre la Iglesia, él habla reflexionando de acuerdo con sobre ciertos escritos de distintos santos y de los papas. Entonces, cogiendo ese párrafo o ese escrito de los sobre los sacerdocios, el sacerdocio, él hace una reflexión sobre la reforma del clero, el remedio que hay que tener contra la hipocresía, el sacerdote, quién es, que no sé cómo hay que acabar con el clericalismo, la vocación que tiene que tener sobre todo a la oración, a la santidad concreta, a la radicalidad del Evangelio, cómo el sacerdote tiene que volver al sitio donde estaba considerado o en general, donde sin adaptarse a las normas modernas o sin querer introducir sus propias reformas. Simplemente el sacerdote es un hombre consagrado, hombre de lo sagrado. Cristo es un Cristo, es un hombre de lo sagrado, es un hombre consagrado que tiene que vivir su consagración y su santidad de acuerdo con Cristo todos los momentos de su vida. No puede olvidarse en ningún momento de su trayectoria vital de que es un sacerdote. Para esto hay que formar almas de sacerdote. ¿Cómo hay que formarlas? En los seminarios hay que darle una formación adecuada. El sacerdote es antes que nada un hombre y después es un consagrado. Habrá que darle una formación auténtica de hijo de la Iglesia para que llegue a tener la alegría de ser sacerdote.
Pues muchas gracias, Carmen. Nosotros vamos a ir terminando. Te quiero recordar, entre otras cosas, que en la tercera edición del ciclo internacional de órgano diócesis de Sidón Jerez se ha puesto en marcha, lo hizo precisamente, lo hace hoy concretamente, con el órgano de San Marcos, que el año próximo cumplirá 100 años, y posteriormente la catedral, el seminario, el Carmen, otros templos en otras localidades de la diócesis, como Algodonales, como Rota, como Bornos, como Arcos, van a tener la oportunidad de disfrutar de organistas de primera línea, algunos ya habiendo cruzado el charco desde América. Es todo, ya sabes, el domingo, Día de Cristo Rey. Te espero el domingo justamente a las 10:45 en Iglesia Noticia.